Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia. Como viene el día de calentito, aparte de la temperatura, todo lo que estamos escuchando en las últimas horas. Por eso vamos a centrarnos estos próximos 5 minutos en COPE Más Murcia y luego en COPE Murcia y luego hasta las 4 en COPE Más Murcia para ampliarles y contarles cosas del mundo del deporte. Que en el Real Murcia, mucha gente se preguntará, ¿hay algo? Pues de momento no hay nada más que nombres. Sigue hablando, saliendo con fuerza el nombre de Joseba Echevarría como candidato al banquillo del conjunto Orana, un hombre al que conoce bien Asier Goiria, que en principio se espera nada más que el momento de hacer oficial su continuidad como director deportivo de la entidad grana, y al mismo tiempo también que sea oficial que Fran Fernández no seguirá en el banquillo del conjunto murcianista. Hoy que podríamos estar hablando de la previa del partido frente a la Real Sociedad B prácticamente y demás, pues bueno, estamos en estas historias y pensando en el futuro. También Flacus se ha despedido en las últimas horas a través de las redes sociales del Real Murcia, eso sí, diciendo que ha sido una experiencia agradable y que por supuesto algún día le gustaría volver. 12 jugadores que tienen contrato y los nombres de los posibles candidatos al banquillo. También se ha unido el de Jandro, que desde luego ha dejado no muy buenas sensaciones en la región de Murcia, en Cartagena, en su paso por el Fútbol Club Cartagena. En el UCAN de fútbol, pues todo silencio. De momento no hay nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol en el conjunto universitario, ni si seguirá el técnico, ni qué va a pasar. Estamos ya a día, eso sí, todavía queda mucho porque estamos a 12 de junio, la competición en Primera Federación comenzaría el último fin de semana del mes de agosto, es decir, el 31, y la de Segunda Federación el primer fin de semana del mes de septiembre. Por tanto, hay mucho tiempo por delante, desgraciadamente, para ambos equipos. Mientras tanto, en fútbol sala, el Pozo Murcia Costa Cálida jugó ayer el segundo partido del playoff semifinales por el título de liga con victoria 3-2 frente a Jimbi Fútbol Sala Cartagena. La final ahora vuelve hasta la ciudad portuaria, donde el próximo sábado a las 8:30 de la tarde se jugará la tercera y última manga de este partido, que enfrenta a Jimbi Fútbol Sala Cartagena y al Pozo Murcia Costa Cálida, a Duda y a Josan González. Un Josan González que ha sido el que ha indicado que lo que ha cambiado del equipo ahora mismo ha sido la mentalidad.
La mentalidad lo que cambia todo, de verdad, pensar en grande, que los jugadores asuman el rol que le toca en cada momento y desde ese rol den el máximo, y desde ahí somos un equipo muy incómodo porque tenemos muchas cosas y tenemos mucha gente muy, muy buena, y desde esa mentalidad, bueno, somos capaces de cualquier cosa, y vamos a ir el sábado con toda la gana de darle la vuelta al punto que perdimos el primer día.
Recordamos que la otra eliminatoria también está igualada y se disputará el tercer y último partido también este fin de semana, enfrenta a Palma Futsal y al Fútbol Club Barcelona. En fútbol sala también, en femenino, el conjunto del STV Roldán podría proclamarse campeón de liga este fin de semana si gana en el Gabriel Pérez el sábado a partir de las 12 al Futsi Naval Carnero. Por cierto, va a haber pantalla gigante en Roldán y también para que los aficionados puedan ver ese partido. Recordemos que el Gabriel Pérez tiene un aforo bastante limitado. Y en baloncesto también femenino sigue preparando la pretemporada el conjunto de Ozono Global Heidis. Esta semana ha habido poquitas novedades. Su presidente, Salvador Costa, decía que se está construyendo el equipo.
Construyendo el equipo. Estamos construyendo con una base importante del año pasado, ¿no? Y bueno, sumando jugadoras que creemos que son importantes y gente joven con mucha hambre de ganar, ¿no? De conseguir cosas.
Y UCAM Murcia Club Baloncesto es el primer día post la era de Nemanja Radović en la entidad universitaria. Hoy se apuntaba el nombre del jugador Dwayne Washington Jr., hijo del mítico Dwayne Washington que jugó en UCAM Murcia. Bórrenlo. 800.000 euros cobra al año por jugar en un equipo de Euroliga como el Partizan. Por cierto, de Rodions Kurus y el Valencia Basket, de momento todo lo que está apareciendo son los rumores, y yo apostaría porque Rodions Kurus seguirá en UCAM, salvo que la oferta sea importante, 400.000 euros para marcharse a un equipo de Euroliga. Escucha, la tarde de COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Enseguida quedamos con más deporte, COPE más Murcia.
Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues aquí arrancamos hasta las 4 de la tarde para contarles toda la actualidad del deporte en la región de Murcia. También hablaremos un ratito hoy de baloncesto femenino, hablaremos, contaremos algunas anécdotas en torno a Carlos Alcaraz, un Carlos Alcaraz que llegará en las próximas horas a la región. Nada, va a estar unas horas porque ya se marchará hasta tierras británicas para disputar el torneo de Queens y posteriormente Wimbledon, donde defiende el título conquistado el pasado año y el anterior, 2023 y 2024. Nos iremos hasta el Club de Campo para que nos cuenten cómo se ha vivido allí este boom de Carlos Alcaraz y sobre todo esta final que se disfrutó de la misma el pasado domingo. Mientras tanto, también nos iremos ahí hasta Alcantarilla para hablar de Ozono Global Hyris, cómo se está preparando lo que será la próxima temporada con los movimientos que se está produciendo. Por cierto, Alba Prieto, la jugadora que ha sido fechada recientemente, va a jugar el campeonato 3x3, el europeo 3x3 con la selección española. Pero en cuanto al Real Murcia, no hay mucho que contar. Sí que es verdad que ya se está trabajando, que Felipe Moreno quiere hacer una apuesta fuerte, que quiere buscar, evidentemente, da igual el grupo en el que esté y los rivales, apostar a ser primero y a partir de ahí ver que se va planificando. Después de la reunión del otro día, la comida con los jugadores y demás, el pasado martes, pues ayer ya han empezado muchos a despedirse a través de redes sociales. El club hizo oficial los jugadores que tienen contrato, algunos de ellos puede salir, y los jugadores que no tienen contrato, pues bueno, a partir de ahora son libres para fichar por quien quieran o el club hacerles la oferta correspondiente. Se está hablando del nombre de Pedro León, hay quien apostaría porque la continuidad del jugador muleño un año más en los campos de fútbol se prolongara. Ya les decía yo que si es Fran Fernández el entrenador, eso no iba a suceder, pero parece, todo apunta a que Fran Fernández ya conoce que en el Real Murcia no se cuenta con él, con lo cual el Murcia tendrá que negociar por aquello de que tenía una cláusula de continuidad si se mantenía, se jugaban los playoffs. Los playoffs se jugaron y se fracasó, pero Fran Fernández podría hacer valer su contrato. Así Argoiría va a seguir como director deportivo, eso está claro, después de las últimas conversaciones que ha mantenido con Felipe Moreno. Por otra parte, pues nombres van a aparecer hasta que se resuelva el nombre del entrenador, van a aparecer bastantes. El que está apareciendo con más fuerza es el de Joseba Etxebarria, exjugador del Atleti de Bilbao y de la Real Sociedad, el potro del Goibar, que bueno, ha dirigido equipos como la Morevieta, el Club Deportivo Tenerife o la Sociedad Deportiva Eibar, con el que estuvo a punto de ascender a Primera División, perdió en las eliminatorias por el ascenso en la pasada temporada y este año fue destituido en la jornada 27. Tiene caché para entrenar en Segunda División, pero estaría dispuesto a entrenar en Primera Federación si el Real Murcia y en este caso Asier Goiría apuestan por él, porque ya coincidieron ambos en el conjunto de Amorevita. Además también ha surgido el nombre de Jandro, el técnico que el año pasado estuvo en las opciones para venir al banquillo del Real Murcia, que después se incorporó en Segunda División al Fútbol Club Cartagena y fue un tremendo fracaso. Y bueno, todas las temporadas no son iguales, evidentemente. Para Jandro, que había hecho una muy buena temporada en Amorevieta, bueno, pues no le salieron bien las cosas en Cartagena, o él no consiguió sacarle partido a esa plantilla, o la plantilla no era lo suficientemente buena para estar en esa segunda división. Por tanto, vamos a ver qué va pasando, pero repito, el mejor situado es Joseba Etxebarria, el que fuera jugador del Atleti de Bilbao y de la Real Sociedad, también internacional, con la selección española. Jugadores, pues todavía no hay nombres de jugadores, pues repito, porque no se conoce la composición de los grupos, será final de mes cuando ya se conozca la composición de los grupos, no se conoce el calendario, evidentemente. Eso sí, sí se sabe que la Primera Federación, en principio, si no cambia nada, arrancaría el 31 del mes de septiembre, de agosto, y la Segunda Federación la primer fin de semana del mes de septiembre. Con todo ello, habría mucho tiempo por delante para planificar lo que sería la plantilla y la pretemporada por parte de los dirigentes del Real Murcia. Esas son las pocas novedades que ahora mismo se pueden contar que hay en torno al Real Murcia. Hay quien apuesta, hay una guerra, por cierto, en redes sociales contra Dani Aquino. Ya les digo yo que no va a venir al Real Murcia, o por lo menos lo veo casi imposible. Pero por la celebración que tuvo cuando conquistó el ascenso con el Ceuta, pues eso ha caído bastante mal en la afición grana y lo tendría muy difícil volver al Real Murcia. Por cierto, no dejó tirado dos veces al Real Murcia como he ido por ahí. No. Él se fue en una primera época y el Real Murcia consiguió un dinerito. Y en la segunda, cuando la época de los Gálvez, pues se marchó porque no cobraba y el Real Murcia se ahorraba una ficha y él podía seguir adelante. Y cuando se fue a jugar a Chipre, también el Real Murcia consiguió sacar beneficios económicos. Mientras tanto, en fútbol sala, el Pozo Murcia-Costa Calidad ya está en el tercer partido del playoff por el título, semifinales ante Jimmy Fútbol Sala Cartagena. Después de ganar ayer por 3-2 al conjunto cartagenero, ahora afronta el sábado a las 8:30 de la tarde el tercer y definitivo partido. José González decía ayer a la conclusión del partido que no vale de nada si no se gana el partido del próximo sábado.
Y no vale para nada si el sábado no ganamos. Ahora tenemos que recuperarnos y la mentalidad, de la capacidad de saber que podemos, de saber que tiramos el partido de primer punto en un minuto 20 para ser exacto, que el partido de liga que perdemos 4-3 lo tiramos en un minuto, que encajamos dos goles en un minuto y eso no nos puede volver a pasar. Y desde ahí competir como estemos, con los que estemos, llevar el partido hasta el final, con su gente, con nuestra gente, que la espero ahí también el sábado.
Bueno, pues gente, seguro vais el sábado en Cartagena para presenciar ese partido a partir de las 8:30 de la tarde. Decía el técnico cordobés que hay que creer que todo es posible.
Creer que todo es posible. Esto espero que sea el principio de algo muy importante. Los playoffs todavía no han acabado. Y lo que tenemos que tener claro es que eso es lo que queremos ver en la pista. Podríamos haber perdido hoy, por supuesto, igual que podríamos haber ganado en Cartagena, pero me quedo con todo lo que el equipo trabaja, lucha por intentar ganar. Cuando toca sufrir, toca sufrir, y nos gustaría por el momento tener un poco más el balón, pero bueno, es un equipo que te aprieta, que te defiende bien, llegamos de pierna, pues ya los dos equipos un poco más cansados.
Deportes.
COPE más Murcia.
Deportes. Estar informado.
Bueno, pues toca hoy tiempo otra vez de análisis, como estos días, pero hoy quería yo mezclar y hablar con alguien que el sábado se llevó el palo, iba a decir otra barbaridad, tanto él como alguno de sus hijos, que coincidí con él hace unos meses, me parece que fue en alguna cosa en el Real Club de Campo, con tema Alcaraz y la nueva pista que se estaba preparando y demás, y yo al niño le veía muy murcianista. Luego no sé si lo compensó él y su niño en el domingo. Es un hombre que sigue la figura de Carlos Alcaraz desde mucho tiempo, prácticamente desde que comenzó en esto, que es un poco responsable de comunicación del Real Club de Campo de Tiro de Pichón, y evidentemente pues hoy quería yo hablar con él de ese doble fin de semana, ¿no? Sábado la tristeza, domingo la alegría, que comenzó con susto y decía, joder, va a seguir el fin de semana igual. Antonio Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Vicente Ruiz. Buenas a todos.
La verdad es que el contraste fue, dijiste el domingo, cuando eso eran las 5:30 de la tarde, dijiste, joder, sí que sigue igual que el fin de semana, ¿no? Que el sábado, pero bueno, todo se enderezó, ¿no?
Sí, bueno, pintaba muy mal también el domingo, pintaba bastos, como se suele decir, y bueno, el domingo allí me preguntaba un compañero vuestro y yo decía, bueno, con Carlos hasta
el rabo,
hasta final hay que esperar. Como le dé una mínima oportunidad a Sinner, y eso que estaba soberbio el italiano, digo, como le dé la mínima oportunidad de meterse en el partido, todavía puede ser. Pero bueno, la verdad que eso era con un 2-0, pero no con tres bolas de partido en contra, que eso es histórico, eso es único, eso no se va a ver en la vida.
No, es que además yo que llevo, he visto muchos años tenis, tú también, porque has visto crecer y al Carlos Alcaraz ahí, tú le veías capaz, yo también, pero cuando empiezan las tres bolas de set y partido, del nada 40, 15-40, vale, vamos, 30-40, vale, vamos, 5 bolas seguidas para ganar, y yo dije, ahí cambia todo. Aquí el partido ha cambiado de ritmo. Y a partir de ahí la historia fue muy distinta, porque de morir el partido, bueno, al final, y sobre todo ganarlo como lo ganó, porque luego lo de Sinner al final también fue estratosférico, ¿eh? Como cómo buscó, cómo igualó, y luego nos fuimos al Super Tiebreak, donde le pasó por encima. Pero la verdad es que fue heroico, ¿no? Yo creo que los dos merecían levantar la Copa de Campeones.
Sí, totalmente. Sinner hizo un partido magnífico. Es que se puede decir que Sinner hizo un partido de 9,5 y Carlos hizo un partido de 10. Es que la diferencia fue tan mínima y estuvimos viendo a mí me recuerda un poco a un combate de boxeo que estamos los dos retándose, pero en este caso sin violencia sino de buenas maneras, pero estaban dándose palos y al final era a ver quién era el que más resistía, y el que más resistía al final fue por décima, porque fue por décima, y de hecho fue un super tiebreak, fue Carlos Alcaraz, que que bueno, esto está solamente solamente lo pueden hacer pues muy pocas personas en el mundo. Y bueno, y hemos tenido la suerte aquí en Murcia de tenerlo aquí en nuestra región, en nuestro país, que es Carlos Alcaraz. Solamente unos elegidos tocados por una bala mágica son capaces de hacerlo.
¿Qué te iba a decir? Y ahora Carlos, a su manera, como él quiere hacer las cosas, y le ha ido bien hasta ahora, está de vacaciones, la familia ha regresado, está por ahí por el Palmar, y evidentemente Carlos yo creo que va a pisar el Palmar después de Wimbledon, ¿no?
Bueno, tiene previsto, creo que mañana puede llegar aquí a Murcia a recoger algo, hacerse una prueba o algo y salir mismamente viernes para Londres, para hacer Queen y después Wimbledon. Sí, la adaptación que tiene que hacer siempre en hierba, porque es un torneo de Queen, es más bien un torneo de adaptación, porque pasa de estar una temporada en tierra a hacer hierba, que bueno, que solamente son es un mes, son dos campeonatos, y esa adaptación es necesaria porque se necesita para poder competir al 100% en este único torneo de esta superficie.
Oye, Antonio, ¿has visto crecer a Carlos ahí en el club de campo? La familia, lo de cabeza y toda esa historia, el corazón y cojones, ¿por qué no lo vamos a decir? ¿Le has visto crecer y le ves seguir? Es que todavía le queda mucho por crecer. No me refiero físicamente solo, porque tiene 22 añitos, pero sí por crecer como jugador, ¿eh?
Sí, bueno, eso, los que más entienden de tenis me lo dicen. Al final, hay jugadores que con 22, 20 años llegan a su 100% y no le puedes exprimir más. Es decir, mira, este jugador ya ha llegado a su tope y poco más puede avanzar o poco más puede mejorar algunos aspectos físicos y tácticos. Pero es que Carlos no es así. Es que Carlos, por ejemplo, tiene todavía pequeñas mejoras que puede hacer que aún crezca más. Por ejemplo, Nadal evolucionó el saque. Yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que todavía puede evolucionar mucho más, Carlos, es el saque, que tiene ahí una mejora. Y en ciertos aspectos también. Son jugadores que, sin estar exprimidos al 100%, son capaces de hacer esto y todavía tienen una pequeña mejora que los puede hacer mucho mejor y que se puedan tirar por largas temporadas haciendo grandes torneos.
Y una de las cosas que siempre destaco de Carlos, ¿no? Porque siempre recuerdo, ¿no?, que organizamos aquí en esta casa una gala del deporte y un año, el año 2016, 2000, no recuerdo, pero por ahí anda la foto, ¿no? Y alguien me dijo, oye, hay aquí un chaval que juega en el Palmar y que va a tener mucho futuro. Tenía un buen ojo, ¿eh? Tenía buen ojo el que me lo dijo. Era el concejal de deportes de entonces, Felipe Coello, que también le gusta esto del tenis. Le dimos el premio. Yo no sé si lo bendecimos o no en esta casa, pero lo que sí sé es que siempre me recuerda él alguna vez que hemos coincidido, porque tiene una cosa y es que es un chaval que no cambia. Quiero decirte que yo le veo por la calle, se para, hablamos, charlamos un ratito. Hace unos meses en la gala del deporte coincidimos, no voy a decir dónde porque evidentemente no procede, pero sí en el sitio donde se celebraba, y ahí estuvimos charlando un rato. Y es más, alguien me ha pedido un autógrafo, si no me das el autógrafo me matan, cuando fue la inauguración de la exposición ahí en la cárcel. Y el tío me dijo, oye, antes de que te vayas te tengo que firmar el autógrafo. O sea, quiero decir que Carlos es una persona, un chico normal de 22 años y que te ve por la calle, se para a hablar contigo, por lo mismo a mí que me conoce desde hace bastantes años. No se me va a ocurrir nunca llamarle, oye, Carlos, una entrevista, porque yo sé hasta dónde puedo llegar y hasta dónde debo llegar, ¿no?
Correcto.
Pero es de un trato cordialísimo y si te ve, se para, charla contigo y demás. O sea que, y además con los niños es espectacular. Tú que tienes niños, bueno, y lo ves diariamente allí en el, cuando va por el club de tenis, evidentemente ves cómo es, ¿no? Con los niños.
Él, bueno, no le hacen feo a ningún aficionado que va a verle entrenar. Se para con todos y eso que, bueno, pues sabemos que termina un entrenamiento, se tira un entrenamiento de 2 o 3 horas, luego se tiene que ir rápidamente a hacer fisio para no enfriarse, porque es una rutina que se tiene que hacer. Y aún así, él para, intenta hacerse fotos con todo el mundo, firmar una bola a todo el mundo, firmar una raqueta a todo el mundo, una camiseta. Él, bueno, es una persona muy, muy humilde. Es una persona que ya lo vimos el sábado, él con que quiere luego celebrar sus victorias. Es con
los amigos.
Los amigos de toda la vida. Y fíjate si hay personajes importantes que van a ver los torneos, que podría estar con él, pero él lo saluda, se hace una foto con esas personas que vienen de Estados Unidos.
Dustin Hoffman y demás.
Correcto. Pero luego él, con quien está a gusto, con quien quiere celebrarlo, con sus amigos de toda la vida de Dios del Palmar, sus amigos que con los que se sienta a gusto, con los que le gusta vivir esto, como yo ayer escribí a su manera.
Yo, le vi una vez en un sitio... en los Urrutias, que es la familia, por parte de su abuelo, veranaban allí. Y yo le vi allí jugando con gente de mi familia al baloncesto, al deporte. Y, bueno, ya le veías, ¿no? Pero te digo que es un chico normal y que eso le va a hacer que sea más grande todavía. Como ponerse la camiseta del Murcia, porque ahora te voy a hablar del Murcia el otro día, echarse la mano al corazón. Alguien me decía, ¿por qué lleva la de Nike? Hombre, no va a llevar la de la otra. Es más que evidente, ¿no? Quiero decir que es una persona normal. De hecho, incluso Felipe Moreno esperaba tenerlo en el último partido por el ascenso. Era difícil, por aquello que iba a estar en Londres. Pero para agradecerle el gesto.
Esto.
Hablando del Real Murcia, vaya palo te llevaste el sábado, ¿no?
El sábado es un palo, si quieres que te sea sincero.
Esperado.
Yo sí. Yo lo que no entendía es que hubiese llegado a ser segundo. Y me da pena porque, por ejemplo, mi hijo, que siempre me pregunta, papá, ¿tú qué crees que vamos a hacer? Mi hijo mayor. Sí. El pequeño todavía no le pide tanto el gusanillo. Mi hijo es aficionado, el mayor es aficionado del Murcia y ha llorado. Es una pena porque lo vi otra vez llorar y digo, madre mía, este muchacho se ha llevado llanto. Llanto. Socio, camiseta puesta casi todos los días del Murcia, tiene 4 o 5 camisetas cuando se pone una. Y es una lástima porque tenemos todos los mimbres para ser un gran equipo ahora mismo. Tenemos un equipo saneado, una afición que nunca la ha tenido en Murcia. Sí. Una afición de sombra.
Oh, te lo he dicho cuando he hablado contigo personalmente, ¿no? Yo el otro día comentaba, ¿no? Es que no me recordaba un ambiente así. No. Y hablamos de un partido de Primera Federación, la tercera categoría del fútbol, 31.013 espectadores. Más que un día, al otro día en tiempo de juego, Paco González alucinaba cuando le dije que había más gente que en un partido contra el Real Madrid el año que el Real Murcia jugó en la nueva condomina en Primera División.
Y además ya es una afición que no es tanto de postureo de grandes...
No, esto no.
Es una afición ya fija, que ya suele tener unos 20.000 aficionados prácticamente en partidos medio importantes, unos 15, 16.000 en una tercera categoría fija. Es una afición consolidada.
Es que...
Y tenemos todos los mimbres para haber ascendido. Tenemos un presidente que pone dinero, estamos saneados económicamente, pero yo creo sinceramente que se equivocó en
no destituir al entrenador.
El equipo no jugaba en haber destituido al entrenador unas jornadas antes. Y me da pena decir esto, pero es así.
No, y tú como oyente habitual sabes perfectamente que lo hemos mantenido aquí, con todos mis respetos a Fran Fernández, con todos mis respetos, pero creíamos que el equipo necesitaba algo distinto. Y creo que ya las palabras de Pedro León al final de cerrar el partido, en el que diciendo que defendemos bien pero no proponemos nada, lo deja muy claro.
Correcto. Y es lo que yo creo que mucha gente no querían ver, pero se sabía.
Es que
nos metimos segundos a última hora por un penalti
Sí, sí, sí. Ganando al Intercity, que acaba de descender, con una genialidad de Pedro León y Iriarte, en fin. Incluso el otro día algún consejero decía, no hemos querido ver lo que teníamos delante. Un consejero lo decía. Por cierto, ¿cómo le explicas a tu hijo que el Murcia ha jugado contra el Real Madrid, el Barça, el Atleti Madrid, el Atleti Bilbao? ¿Cómo se lo explicas?
Lo ve por YouTube. Y me preguntaba, Mario, ¿tú has visto al Barcelona? Yo lo he visto en la nueva condomina 2 años nada más y en
la condomina.
Y en la vieja condomina lo vi, que mi hijo no ha visto la vieja condomina.
Claro.
Creo que fue una vez nada más. No me acuerdo para qué, pero y ellos, o sea, se le abre los ojos de decir, madre mía, yo ver el Barcelona o ver al Madrid o ver al Betis o ver al Valencia en primera división, ¿cómo debe de ser eso? Claro, se le ponen los ojos abiertos porque están acostumbrados a ver, pues, con todos los respetos, pues, al Antequera, al Intercity,
sí, sí.
Al Sanluqueño, es que, y él ve luego la primera división y él se imagina a ver su equipo, el Real Murcia, fuera de casa, viéndolo en la televisión.
Pues Antonio, que ha sido un placer. Hemos comenzado hablando de Carlitos y terminamos hablando del Real Murcia. Que vamos a ver si nos vemos celebrando la victoria de Carlos en Wimbledon. Sería la tercera consecutiva, fíjate, ¿eh? Qué palmarés.
Vamos,
Rafa Nadal no tendría nunca 3 victorias consecutivas en Wimbledon, ¿eh?
No. Y es el máximo candidato, porque, ojo, es dificilísimo con 22 años tener dos torneos londinenses, con lo difícil que es adaptarse a ese terreno de juego. Y ahora mismo, sinceramente, es el máximo, sin meterle presión, es el máximo candidato.
Pues vamos a ver qué ocurre. Pasar unas horas en Murcia será fugaz. Gracias, Antonio.
A vosotros. Un abrazo grande, Vicente.
Bueno, vamos a hablar hoy un ratito de baloncesto, como casi todos los días, pero vamos a hablar de un equipo que ha hecho historia este año en la región de Murcia, esta temporada, que ya está pensando en la próxima campaña y que, bueno, pues va poco a poco configurando la plantilla con entradas, con salidas, con renovaciones. Y quería yo repasar hoy un ratito también cómo van las cosas de cara al futuro. La campaña de abonos y demás, ya pasó la fiesta de Alcantarilla, que fueron presentadas ahí la campaña de abonos, y saludo a su presidente, Salvador Costa. Salva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Muy buenas.
Bueno, ¿cómo van las cosas?
Pues seguimos ahí, luchando, trabajando por la próxima temporada ya, y luchando porque el proyecto sea bonito y sea muy interesante para toda la región, ¿no? Para toda la marca de baloncesto.
Fuisteis un poco poniendo las bases, ¿no? Con las renovaciones, con Bernat, con Lu, con Aina, con ahí se me ha olvidado alguna más, pero bueno, fuisteis haciendo renovaciones y también llegando, o sea, también la jugadora belga, en fin, que poco a poco.
Sí, construyendo el equipo, estamos construyendo con una base, con una base importante del año pasado, ¿no? Sumando jugadoras que creemos que son importantes y gente joven con mucha hambre de ganar, ¿no? De conseguir cosas importantes, y eso es maravilloso también para el proyecto.
Y además con jugadoras que están en la selección española, ahora mismo, también yo creo que lo de Luz López en Echal era un objetivo que teníais muy claro desde que se terminó la temporada. Al final lo habéis conseguido que se quede en Alcantarilla. Algo habréis hecho bueno, ¿no?, para que se quede esta jugadora con vosotros.
Bueno, confían en el proyecto. Yo creo que la confianza que tienen en el proyecto es inmensa, y cuando se han quedado, por eso, porque seguro que han tenido ofertas muchas mejores que las nuestras. Pero, bueno, para nosotros es un orgullo, y que crean en ello, para nosotros es un estímulo para seguir trabajando, ¿no? Aina Ayuso, Luz López, Chela Alarcón.
Sí, pero se me ha olvidado.
Bueno, te quiero decir, son jugadores importantes que te van a hacer una columna vertebral al equipo, y ahora, pues, sumando a Alba Prieto y jugadoras que están llegando, como decía tú, la belga, ¿no?, y alguna jugadora más, ¿no?, una americana, digo, que yo creo que va a ser un tiempo muy muy importante en la liga, ¿no?
Sí, además yo creo que con esta jugadora la que he fichado es futuro, sobre todo una jugadora que, recordamos, viene de estar en la NCAA y que va a tener su primera experiencia en Europa y seguro que va, que os va a dar mucho, ¿no?
Tenemos mucha confianza, ¿no? El cuerpo técnico y la dirección deportiva tienen mucha confianza en ese jugador, ¿no? Uh-huh. Estado viéndolo muy bien y creen que puede ser un, bueno, una pieza importante en el grupo para hacernos competir contra los grandes, que son, que son los que están ahí arriba apretando fuerte.
El proyecto es, vuelve a ser ambicioso. Tenéis el listón muy alto, eso lo sabéis, ¿no, Salva?
El listón está alto. Sí,
muy alto.
Cada vez que hemos ido pasando año ha sido alto y lo hemos ido superando. Este año no sé cómo va a poder ser, pero bueno, lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar, vamos a luchar con todo lo que tengamos para, bueno, pues para que el equipo esté lo más arriba posible y que podamos disfrutar. Bueno, ya creo que en septiembre disfrutaremos de la primera Supercopa, ¿no?
Sí, claro.
El torneo que vamos a tener.
Que además este año ya no lo jugáis como organizadores, sino como...
hemos ganado nuestro puesto.
Por méritos.
Deportivamente ya tenemos el sitio. Pues sí, la verdad es que va a ser también, bueno, va a ser bonito, ¿no? Jugar ese primer torneo. Y bueno, ya la Liga. La siguiente semana comenzará la Liga y...
Es que todo va muy rápido, ¿eh? Es que no da tiempo a recordar lo que habéis hecho para ya decir, joder, no, si es que septiembre está ahí.
Claro, enseguida estás pensando en el próximo, ¿no? Y no te da tiempo casi a disfrutarlo. Pero ya, bueno, el deporte es así, sabes tú que esto es así.
Y además, lo habéis visto, ¿no? Lo habéis seguido, lo que ha pasado con UCAM Murcia, ¿no? Viene de ser campeón de Liga y a la temporada siguiente te dices, cuidado con estos. Pues a vosotros lo mismo.
Claro. Sí, la verdad que cada... Y seguramente lo haces con la misma gana y crees que lleva jugadores incluso mejores, pero bueno, a veces las cosas no salen, ¿no? Y no porque no se le ponga todo el empeño que se le tiene que poner. Mm-hmm. Pero bueno, hay circunstancias que muchas veces se van de las manos.
Dar otro pasito más, ¿no? Ya no digo qué queréis ganar, sino un pasito más.
Bueno, un pasito más, ¿no? Yo creo que estar ahí entre los 4 o 5 primeros de la Liga ya es importante, ¿no? Porque con presupuestos como los de Valencia, Casa de Mon, Zaragoza, que este año está apretando muy fuerte, Girona o Salamanca, bueno, estar con esos equipos y quedarte con esos equipos creo que ya es un éxito, ¿no?
Y llevar el nombre de Alcantarilla por segunda temporada consecutiva, nombre de Alcantarilla, nombre de la región de Murcia, por Europa... Es otro dato, ¿no?
Hombre, para nosotros es un orgullo llevar el nombre de nuestra región de Murcia y de nuestro municipio de Alcantarilla, ¿no? Por toda Europa. Es algo que, bueno, si hubiéramos pensado hace un año, no hubiéramos pasado por la cabeza, ¿no? Pero bueno, va a ser el segundo año ya, ¿no? El segundo año. Y casi hemos estado ahí para poder conseguir incluso entrar en la liga más importante, que era la Euroliga. La Euroliga, ¿no? La femenina.
Bueno.
Pero bueno. Creo que paso a paso, creo que este año va a ser un buen año también en la Liga, en la Eurocup, y creo que también tenemos que ir paso a paso para que el club vaya sentándose y haciéndose grande.
Abonos, también ambiciosos a seguir creciendo, ¿no?
Sí, claro. Yo creo que los abonos han sido, bueno, asequibles para todo el mundo. Hemos intentado que todo el mundo pueda acceder al pabellón Fausto Vicente y que pueda coger su abono. Y bueno, la verdad que el ritmo es bueno, por lo que me informan desde la oficina. Y nada, que animar a los vecinos de Alcantarilla y a nuestros ciudadanos de la región de Murcia, amantes del baloncesto, que no se pierdan el año que viene, porque creo que vamos a divertirnos mucho.
Pues Salva, que es un placer siempre hablar contigo y seguiremos muy atentos a los pasos que vais dando, porque todavía queda algo para completar la plantilla, ¿no?
Así es. Así es. Pues muchas gracias a vosotros también por estar siempre ahí.
Pues ahí estaba lo que decía Salvador Costa, el presidente de Ozono Global Heiris. En baloncesto están saliendo nombres que se vinculan a UCAM Murcia, como Dwayne Washington Jr. Ya les digo yo que no, que ese nombre que ha salido primero es un jugador que está en torno a los 800.000 euros cobrando en la Euroliga en Partizan. Por tanto, casi imposible que llegue a UCAM Murcia, que está pendiente, que mañana se acaba el plazo para la presentación de clubes que quieren inscribirse en la Basketball Champions League. Y por otra parte, también recordamos que estamos pendientes de ese partido que va a enfrentar el sábado por la mañana a Futsi Navalcarnero y al conjunto del STV Roldán. Si STV Roldán gana, serían campeonas de liga por segunda vez en su historia. Mañana buscaremos a su presidenta para charlar un ratito con ella. ¿Qué nos vamos? Que el deporte vuelve a las 8:30 en la Linterna, a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño, y que escuchas la tarde de COPE con todo lo que viene en el día de hoy, con todo lo que está ocurriendo con Pilar García Muñiz. Nosotros volvemos mañana a las 3:25. Un saludo, buenas tardes y hasta mañana.